Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Sabían que solo podemos consultar un 5% del contenido total de Internet? El otro 90% se encuentra en el llamado Internet profundo y un 5% compone el misterioso Dark Web o Internet oscuro. Nuestro invitado de hoy, el artista argentino Sergio Morabito, se sirve de su pintura, de una teatralidad metafísica para sondear nuestro yo profundo y a menudo oscuro en una exposición que acaba de inaugurar en la Galería Argentina aquí en París. De esta exposición y de su trayectoria en el mundo del arte, Sergio Morabito ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Sergio.
Buenas tardes, Jordi.
Bienvenido aquí a Radio Francia Internacional. Permíteme que explique ante todo que has nacido en Buenos Aires en 1977, donde vas a realizar estudios de bellas artes a caballo entre dos siglos, ¿no? A finales de los 90 y a principios de los años 2000. Quizás el cambio de siglo significó también un cambio estético en el arte, quizás, o no, es una manera de ver las cosas.
Creo que es un momento en el cual se puede encontrar ese tipo de cambio de una forma a veces imperceptible y también la tecnología llevó a que el mundo cambie de una forma bastante importante. También por eso está el tema de mi pintura, está toda esa tradición de la cual pude nutrirme y al mismo tiempo el mundo que me rodea hoy haciéndome esas preguntas sobre qué es lo que está pasando, ¿no?
Terrible. Quizás el arte abstracto había dejado su sitio al arte conceptual y sobre todo al realismo, ¿no? Que ya no era tabú en los años 2000. En los años 60 estaba prohibido, ¿no? ¿Cómo viviste de eso en la Escuela de Bellas Artes?
Digamos, siempre tuve muy en claro de qué forma yo quería tratar la pintura. Me acuerdo que de chico hacíamos con un amigo que íbamos al café y hacíamos. El fútbol es algo que no conozco tanto, pero hacíamos equipos de fútbol con pintores. Entonces, el Giotto iba al arco, adelante estaba quizás Piero della Francesca. Entonces, la pintura y el mundo de los pintores fue algo que siempre me fue una pasión. Y bueno, olvidé un poco la pregunta, pero
¿qué ambiente había allí en Bellas Artes? Me contabas que llegas a Bellas Artes porque querías hacer cine.
Claro, yo estuve en la Universidad de la UBA un año para estudiar cine y ahí me di cuenta que para realizar cine había que trabajar con mucha gente alrededor y quizás tengo una personalidad un poco más solitaria cuando tengo que tomar decisiones. Y me dije, bueno, me parecía increíble que con un pincel y un soporte, una tela, un papel, todo fuera posible. Y con muy pocos medios, un papel, un pincel y después depende de uno, ¿no?
¿Qué ambiente se respiraba ahí en Bellas Artes? ¿Había contestación? ¿Había protesta?
En la época de Bellas Artes hubo una pequeña contradicción en mi búsqueda porque yo iba buscando técnica. Yo quería aprender técnica para sentirme libre haciendo lo que yo miraba a Tiepolo, miraba a Velázquez y yo quería aprender eso. Entonces, quizás no fue el momento o el lugar donde hubiera podido encontrar esa técnica de la pintura. Por eso después de unos años empecé a pensar en la posibilidad de venir a Europa y mi anhelo, mi sueño era poder ir al Museo del Louvre, ir al Prado y ver esas pinturas.
Está claro que te interesaba la historia de la pintura, ¿no? Eso de hacer un equipo con pintores como Piero della Francesca no está mal, ¿no?
No está mal.
Imagino, ¿había manera de ver pintura en aquellos años 90?
Bueno, recuerdo que iba, no sé, dos o tres veces por semana al Museo de Bellas Artes de Buenos Aires, ahí en Recoleta, y me
fantástico
pasaba
museo,
¿eh? Increíble. Y me pasaba el día dibujando los pintores. Hay un cuadro de la ninfa sorprendida de Manet. que creo que lo habré visto mirado durante horas. Y hay cuadros también de Del Greco, y ese fue el contacto que tenía. Entonces, ya el Museo de Bellas Artes de Buenos Aires me quedó pequeño con todo lo que yo quería ver. Entonces, soñaba con ir a ver a Caravaggio, Velázquez, los frescos del norte de Italia. Y bueno, entonces ahí empecé a tomar, bueno, tomé la decisión de venir hacia aquí.
¿Te molesta si te clasifican como realista metafísico o psicoanalítico, quizás, por el hecho de ser argentino?
No, me parece que tomo todas las clasificaciones, digamos, mientras no sea yo quien clasifique mi pintura está bien, y después creo que es al que mira la obra de darle una clasificación o decir lo que piense, pero puede funcionar.
Pero decías que los temas de tus cuadros no nacen de tus sueños, sino
No.
de tus sueños despiertos, ¿no?
Sí, exacto, por eso a veces, si bien tengo influencias, creo que de toda la historia del arte, a veces hay cosas surrealistas, a veces hay cosas sobre el realismo, hay veces hay ingredientes que pueden venir de la pintura medieval, y todo eso compone lo que es. Y lo que es, no quiero que se pueda determinar, o porque determinar está la palabra, dar un término, y algo que termina está muerto. Entonces quiero que sea un punto de partida.
Hablando de sueños, en el 2003 se cumple tu sueño y vienes aquí a Francia, te instalas en Francia. Para los artistas, Francia tiene algo de especial, ¿no? No es un país especialmente turístico, sino es más artístico para vosotros.
Y claro, poder ir al Museo del Louvre y en 15 minutos estar viendo una pirámide de Egipto, un pedazo de pirámide, y estar viendo la muerte de la Virgen de Caravaggio, es increíble. Entonces, eso está en Francia y se vive en cada ciudad, en cada rincón también, de saber que cuando camino, a veces a la noche me digo, estas son las calles que caminaba Cortázar. Entonces, obviamente en Buenos Aires también están las calles donde caminaba Borges, pero se condensa todo eso y es súper interesante, como también lo puede ser Italia, ¿no? Mi padre es italiano y tengo toda esa cultura Italia,
Por
Francia, donde
supuesto.
sí.
Es cierto que llegaste a ser copista en el Museo d'Orsay.
Exacto, sí.
¿Cómo era la vida cotidiana de un copista en el Museo d'Orsay?
Bueno, uno llega a la mañana con su carta de copista, va a los locales que están cerrados al público. Hay que agarrar un atril con unas ruedas, con el cuadro, pasearse por todo el museo y luego ponerse frente al cuadro que uno quiere copiar. Y es una experiencia muy fuerte, porque cuando la pintura es algo solitario, generalmente en el atelier, y en el museo uno está concentrado en la obra, y cuando mira, hay 50 turistas sacando fotos. Entonces era como esa sensación, pero bueno, aprendí mucho de estar observando los cuadros y de cerca, y realmente también está ese tema que una pintura no es una imagen. Digamos, conlleva una imagen, es el vehículo de una imagen, pero la pintura es materia. Entonces, estar frente a esos cuadros con esa energía y no estar copiando una foto, eso lo cambia todo, ¿no?
¿Cómo reaccionabas ante los comentarios del público que te veía copiar?
Bueno, al principio es un poco de timidez, y luego, bueno, uno ya está como en el atelier pintando, uno encuentra mucha gente y
Imagino que eran críticas positivas siempre, ¿no? Nadie te decía
sí,
qué
bueno,
mal lo estás
de repente hay
haciendo.
gente que viene y dice, ah, esta flor habría que pintar un poco más a la izquierda, y si tiene razón
El
la
público
cambiamos.
es siempre, siempre duro. Hablando de maestros, aquí en París vas a entrar en contacto con los grandes maestros de la pintura argentina. Estábamos pensando en Emilio Trad o Antonio Seguí.
Antonio
¿Cómo
Seguí.
hiciste para ponerte en contacto con ellos?
Un método muy simple, busqué en aquella época, que era en las guías, me parece, busqué el número
Todavía
de
había guías
teléfono.
telefónicas.
Claro, bueno, internet estaba ahí, pero era mucho más fácil encontrar su número en la guía, en internet. Lo llamaba diciendo, me encanta su pintura, puedo encontrarlo, y ahí nos encontramos en un café, y luego con muchos pintores, como por ejemplo Emilio Trad, fui a su atelier y teníamos charlas sobre toda la teoría de la pintura, sobre la filosofía de la pintura y sobre técnica un poco, pero sí, momentos muy importantes.
Has llegado a exponer en la misma galería de Emilio Trad, ¿no?
Estuve exponiendo, sí, en la galería Barlier, donde él estuvo exponiendo al mismo tiempo, sí, estuvimos al mismo tiempo también en esa galería, y bueno, estuve unos años presentando mi trabajo ahí.
Antonio Seguí también lo conociste, ¿no? Desgraciadamente nos ha dejado, sí. No hace mucho, ¿no?
No hace mucho. Sí, estuve un par de veces en su atelier compartiendo algunos mates y charlas también.
Antonio Seguí, que fue profesor en la Escuela de Bellas Artes de París, también visitaste la escuela, ¿no? No oficialmente, ibas como oyente.
Claro, digamos, siempre que hay algo que me interesa o puedo encontrar un conocimiento, no me hago la pregunta y voy directamente. Entonces, fui a hablar con profesores, estuve en los cursos de morfología y modelo vivo y también en técnicas de pintura con profesores de la Escuela de París. Y estuve yendo durante años a los cursos y era parte de los alumnos, pero sin estar...
En Nantes, en el norte de Francia, vas a ser profesor de la Escuela Pivot, un centro de artes aplicadas, ¿no? Donde se aprende de todo, desde cómic, dibujos animados,
video,
diseño, 3D, diseño gráfico. Tú mismo habías trabajado como ilustrador, ¿no? Para un editorial.
En un tiempo, sí, estuve en un tiempo trabajando en Barcelona, pero duró muy, muy poco tiempo ese trabajo. Digamos que me den la idea de lo que tengo que hacer, es como que ya no me llevo bien con eso. Entonces, pero bueno, fue una buena experiencia.
Te corta la libertad creativa, ¿no?
Sí, digamos, ilustrar algo, me gusta ser yo quien está al servicio de ese algo que me pide que pinte.
También has sido profesor de anatomía, trabajo con modelo. Ese trabajo parecía que había desaparecido, ¿no? Con el arte conceptual, el arte abstracto. ¿Sigue habiendo modelos en las escuelas de Bellas Artes?
Bueno, no sé si en todas, creo que es algo que se va perdiendo, pero tuve la suerte de trabajar durante 8 años, dar cursos con modelo y también dar cursos de anatomía. Entonces, me sirvió mucho porque en mi obra ahora hay grandes cuadros y me acuerdo que en los pizarrones de la escuela donde daba los cursos de anatomía y modelo, yo dibujaba grandes dibujos y ese gesto me sirvió mucho también para fue como un entrenamiento para estos grandes cuadros que ahora me siento muy cómodo haciéndolos y creo que ese trabajo en la escuela me sirvió un montón para liberar el gesto, ¿no?
Está bien querer hacer pintura realista, pero hay que saber hacerla, ¿no? No se improvisan las cosas, ¿no?
No, a veces me preguntan, hay alguien que, por ejemplo, no pinte, me dice, uy, me encantaría pintar así. Yo digo, bueno, a mí me encantaría tocar el violón.
El violín.
El violín sin haber estudiado, ¿no? Sí, uno cree que se nace con ese talento. Se puede tener una predisposición, un talento, pero realmente hay que trabajarlo mucho, pero mucho.
La ciencia infusa no llega a todos. Volviendo a tu exposición que acabas de inaugurar en la Galería Argentina, aquí en París, la has bautizado Magma. Quizás por la fuerza destructora de esa materia incandescente.
O creadora. Porque hay un cuadro que estaba por ahí, me parece, en las imágenes, que al principio le había dado el nombre de los volcanes. Y el nombre este no me parecía bien. Y con el tiempo, bueno, le puse el nombre Magma porque pensando y leyendo también sobre este tema, sobre la geología, el magma es lo que no se ve. Lo que se ve es la lava. O sea, cuando el magma sale, se le llama lava. Y la lava crea el volcán. O sea, cuando va cayendo, va creando. Entonces, ese magma me parece que era como la fuerza creadora de... Y también una forma metafórica, ¿no? Ese magma que uno tiene adentro, ¿no? No tiene que ser, ¿por qué? Una forma geológica, pero esa fuerza creadora que todo lo contiene y todo lo crea, ¿no?
Curiosamente, Sergio, la escultura ocupa un lugar muy importante en tu pintura.
Sí.
No puedo evitar pensar en De Quirico.
De Quirico. Oh,
Quirico, perdón, mi italiano no es muy bueno.
No, me gusta pronunciar su nombre.
Naturalmente. Sí. ¿Te sientes influenciado quizás por esas arquitecturas, esas esculturas que De Quirico ponía en sus cuadros?
No sé si la escultura viene de Quirico. Puede ser que sean cosas que me fueron influenciando, pero sí creo que la pintura de Quirico con esa atmósfera y ese... También la palabra misterio, ¿no? Ese misterio que no se puede definir. Entonces, Creo que sí pudo haber influenciado también el hecho de la escultura, sí.
Dikiriko falleció en 1978, un año después de tu nacimiento.
Ah, mira, no, no tenía
no creo en la reencarnación, pero a veces pasan cosas extrañas, ¿no?
Pasan cosas extrañas.
¿Tienes orígenes italianos quizás también?
Claro, mi padre es siciliano, nació en Sicilia y, bueno, parte de mi familia, sí, viene de Italia.
Quizás la influencia de Borges también es importante, ¿no?, en tu trabajo.
Sí, creo, hoy justamente estábamos hablando con la gente que visitó la exposición de Borges, de Sábato. Sí, la literatura argentina va creando como este clima, ¿no?, en el cual que me gusta eso que no se pueda definir también, como lo decíamos hace un momento, esa atmósfera indefinible, que a veces está en mis cuadros, donde está esa atmósfera también de viajé bastante a Entre Ríos, Entre Ríos, esta parte. ¿Cómo se llama la Mesopotamia argentina? Y está ese clima también que quizás se puede leer a veces en la literatura de cierta forma, aunque no son los mismos paisajes o de Borges o de Sábato, ese misterio, ¿no?
Lo extraño de tu pintura quizás inquieta también, ¿no? Tiene una explicación. Cada cuadro que pintas tiene algo detrás, como en la pintura religiosa del siglo XVI, siempre hay una historia detrás, o no, es absolutamente surrealista.
No, me gusta pensar la pintura como un ser humano. Quiere decir que para mí la pintura que yo hago está constituida en tres partes principalmente, ¿no? Hay otras, quizás cuatro, pero una es el cuerpo físico que tiene un ser humano, que es la tela, que son los pigmentos, una parte emocional que va a llevarnos a vibrar todas esas emociones, y también una parte intelectual, entonces del intelecto, ¿no?, de la razón. Entonces quizás en un cuadro haya una parte racional intelectual, la cual una historia, vamos a decir, que yo me cuento, pero quizás es un tercio o a veces mucho menos de la obra. Hay mucho de la obra que viene hacia mí, no sé de dónde, y a veces me siento casi como un servidor, como un empleado de la pintura, ¿no? Entonces, a veces hay una parte de historia en esa pintura, pero muchas veces hay cosas que son evidentes para mí, tienen que estar en ese cuadro y las hago existir, ¿no? Si quieren existir.
Sobre todo tus personajes trabajan mucho, están siempre confeccionando esas formas extrañas, ¿no? A veces fálicas, he visto. Freud te diría muchas cosas de tu trabajo, ¿no?
Sí, lástima que no está. Sí, que, sí puede ser.
Bueno, psicoanalista y argentino es casi un.
Exacto.
Una regullada. En fin, pues muchísimas gracias, Emilio. Sergio, perdón, Sergio Morabito, por haber estado aquí con nosotros. Estaba pensando en Emilio Trado, tu gran amigo. Permíteme también que dé las gracias. Gracias a Jan Bourdelas y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Recordad que tu exposición está todavía en la Galería Argentina. No queda mucho, pero hay que aprovechar.
Queda una hora.
Una hora, dése prisa, porque vale la pena.
Y hasta el domingo estoy exponiendo en la Fundación Fímico, con Jean Création, un díptico. Cada cuadro del díptico tiene 3 metros por 3, con una escultura y es un.
Aquí en París.
Aquí en París, es en Pantin.
Ya lo saben. Y permíteme también que salude a todos nuestros telespectadores que nos siguen a través de la cadena América Latina, en toda América Latina, perdón, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también de la red TAL, que une las televisoras públicas y universitarias de todo el continente también. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.